Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, en esta semana que comienza y con la que termina el año. Hace un año escuchábamos este sonido. Era el sonido de la llegada de dos lotes de las vacunas desarrolladas por los laboratorios Pfizer y BioNTech a un almacén de Guadalajara. Llegaban esos lotes en un camión desde Bélgica. A las pocas horas, Araceli Hidalgo, que entonces tenía 96 años, recibía la primera vacuna en España en la residencia de Los Olmos, en Guadalajara. Cuando todavía no habían pasado ni 12 meses desde que el COVID fuera reconocido, la ciencia ponía a nuestra disposición en un tiempo récord unas vacunas con un grado muy alto de eficacia que han funcionado bien, muy bien. Un año después, el 90% de los españoles mayores de 12 años estamos vacunados, el 80% de la población. España es el segundo país de Europa, solo por detrás de Portugal, con mayor porcentaje de vacunados. Conviene recordarlo porque, a pesar de la mala gestión de la pandemia por parte del gobierno, no ha habido desconfianza hacia las vacunas, como sí ha sucedido en otros países. Sin ese récord de vacunación, esta sexta ola, que tantos planes nos ha cambiado en los últimos días, que nos ha llevado a las colas de las farmacias para conseguir un test de antígeno, sin esa vacunación, esta sexta ola, ya digo, que ha hecho muy diferente la Nochebuena y la Navidad a como la pensábamos hace solo unas semanas, sin esa vacunación estaríamos hablando de otra cosa en este momento. Esta tarde vamos a tener los primeros datos de sanidad desde Nochebuena. Todavía será pronto para saber si las primeras celebraciones de las fiestas han favorecido una explosión en la difusión de la variante Omicron. Los datos preliminares de las comunidades autónomas apuntan a que sí, a que Omicron se expande muy rápidamente. Pero con Omicron y con el 80% de los españoles vacunados, el índice de incidencia, la tasa de incidencia y el número de contagiados no son las únicas cifras que hay que mirar. Siempre había que mirar, cuando estábamos en el pico o ascendiendo en una ola, había que mirar el incremento de hospitalizaciones y de ingresos en la UCI. Pero eso es más relevante ahora que nunca, porque está en el aire la pregunta de si realmente Omicron es menos severa. Esta variante produce un efecto menos severo que las anteriores. Las hospitalizaciones aumentan. Los últimos datos que tenemos reflejan un aumento de las hospitalizaciones y los ingresos en las UCI. Los últimos datos reflejan 8.000 hospitalizados y 1.500 en las UCIs. Aumenta esa curva. Son datos altos, pero no tienen de momento nada que ver con la situación en la que estábamos hace un año. Hace un año había 30.000 hospitalizados. Los estudios que se han hecho hasta ahora muestran que el riesgo de hospitalización cuando uno está infectado por Omicron disminuye si está vacunado. Hace unas horas, el consejero de Sanidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha asegurado que hace un año ingresaban en los hospitales 2 de cada 10 enfermos de COVID y ahora ingresan 2 de cada 100.
En la tercera ola, sin vacunar, los pacientes infectados ingresaban un 20% en planta, en hospitalizados. En esta es un 2%.
Eso no significa que haya que quitarle importancia a esta sexta ola como hay quien ya lo está haciendo, como por ejemplo el presidente del gobierno. Porque la saturación también puede llegar. Si se propaga mucho el virus, habrá muchos 2 de cada 100. Y evidentemente el virus se propaga muy rápidamente con la variante Omicron. Lo estamos viendo en los datos de otros países. Y dan fe de ello las colas en las farmacias en los últimos días para conseguir antígenos que, por cierto, en otros países se venden en los supermercados. Por eso Francia y Reino Unido se están planteando en estas horas aprobar más restricciones. Algunas comunidades autónomas han tomado ya medidas para intentar frenar el avance de los contagios. el gobierno de Sánchez, que no ha querido asumir desde hace tiempo muchas responsabilidades, ahora tiembla ante la posibilidad de restricciones que pongan aún más en peligro la recuperación económica. Sánchez por eso le ha quitado en su viaje a La Palma de hoy importancia a esta sexta ola.
En estas próximas semanas vamos a ver cifras de contagio evidentemente altas, no así en hospitalizaciones y en UCIs en comparación con otras olas previas.
Bueno, ya lo hemos explicado. Es cierto que está habiendo menos hospitalizaciones, pero está habiendo mucho más virus. No sabemos cómo va a acabar esta historia. Y la diferencia está clara. Francia, Reino Unido, sus gobiernos se plantean tomar medidas y aquí la única medida que tenemos es la mascarilla de nuevo obligatoria en la calle, que ya sabemos que sirve para poco o para casi nada. Es lo primero que quería contarte a estas horas, no lo único, porque quiero ampliarte la declaración que ha hecho Pedro Sánchez en su visita a La Palma. Ha pedido paciencia en el reparto de las ayudas a la isla que prometió y aprobó el gobierno.
Se han movilizado ya ayudas por un importe superior a 138 millones de euros, que van a ser más de 400 millones de euros cuando todas ellas se ejecuten. Y quiero recordar además que esa colaboración institucional ha tenido dos planos. A nivel del Gobierno de España ha sido una comisión interministerial que creamos al efecto de responder desde la Administración General del Estado a los palmeros y a las palmeras ante esta erupción.
Como te decía, el presidente del Gobierno no ha hablado de medidas ni restricciones por parte del Ministerio de Sanidad. Sí están tomando decisiones las comunidades autónomas. Aragón adelanta a la medianoche del miércoles el cierre de la hostelería y a las 2 de la madrugada el del ocio nocturno para frenar el avance de Omicron. Se suma a otras comunidades como Asturias o Cantabria que también aplicarán medidas similares en sus respectivos territorios. Juan Pascual.
Esta nueva partida de medidas incluye el cierre de la hostelería a las 12 de la noche y del ocio nocturno a las 2 de la madrugada. Se vuelven a cerrar barras y pistas de baile y el consumo se realizará en mesas que se limitarán a 10 personas, tanto en el interior como en el exterior, todo debido a que desde hace una decena de días la franja de edad con mayor número de contagios es la de los 20 a los 49 años. Sira Repollés, consejera de Sanidad.
Yo creo que es muy sensato y es deseable que se haya producido este consenso y que podamos anunciar las medidas similares y en el mismo tiempo.
En las últimas horas, Aragón ha registrado un total de 1.671 nuevos positivos por coronavirus.
A esta hora, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, preside otro Consejo de Seguridad Sanitaria en un momento en el que el país vecino supera los 100.000 contagios diarios. Estudiarán si imponen el toque de queda para las fiestas de fin de año. También si reducen el tiempo de confinamiento de una persona que vive con un infectado por la variante Omicron. El confinamiento en estos casos es ahora de 17 días. París, Asunción Serena.
Tras el Consejo de Seguridad, Macron presidirá un Consejo de Ministros excepcional en el que el pasaporte sanitario se convertirá en un pasaporte de vacunación, dejando fuera los resultados de test PCR. En el Consejo de Seguridad decidirán si imponen o no un toque de queda para Nochevieja, aunque la medida parece descartada. Los prefectos ya han prohibido los fuegos artificiales y en algunos casos también el consumo de alcohol en la calle. También verán en esta reunión si prolongan las vacaciones escolares que terminan el 3 de enero, así como la disminución del tiempo de confinamiento de los que viven con una persona infectada de COVID, que es oficialmente de 17 días, pero ante el vertiginoso aumento del número de casos positivos, temen que esto puede impedir que mucha gente se incorpore al trabajo y frenen así la economía.
Y en los deportes, el Barcelona ultima los detalles para hacer oficial su primer fichaje de invierno. Abel Madrigal.
Se trata de Ferran Torres, jugador español del Manchester City, que llegará al club azulgrana por 55 millones más 10 en variables. ¿Cómo está el fichaje de Ferran en estos momentos, Víctor Navarro?
Se ha demorado el comunicado oficial del Barça porque el Manchester City y el Barça están revisando toda la documentación y el contrato de Ferran Torres, que lo unirá esta temporada y 5 más al FC Barcelona. Ferran Torres ha pasado ya la revisión médica, será presentado mañana en el Camp Nou y entrenará por la tarde a las órdenes de Xavi Hernández. Llega al Barça a cambio de 55 millones de euros fijos y 10 en variables.
También estamos pendientes de todos los casos de coronavirus que se están notificando en la vuelta al trabajo de los clubes españoles. En segunda división hay ya 23, donde destacan los 8 positivos que acaba de confirmar el Oviedo. Además, en baloncesto, los clubes del ACB amplían el plazo para la clasificación para la Copa del Rey, Pilar Casado.
La explosión de casos COVID en algunos equipos ha llevado a ACB a aplazar encuentros que afectan al pertenecer a la primera vuelta a la clasificación para la Copa del Rey. Reunidos en asamblea este mediodía, han acordado por unanimidad extender como máximo hasta el 30 de enero la fecha prevista para el final de la primera vuelta, facilitando así la recuperación de partidos aplazados e igualdad competitiva entre todos los clubes. Si a 30 de enero no se hubieran podido disputar todos los partidos previstos, entonces sí se tendría en cuenta otro criterio, el porcentaje entre victorias y derrotas.
Pendiente de estas fechas está sobre todo el Real Madrid, que hoy ha anunciado 2 positivos más en su primera plantilla, el de Sergio Llull y el de Taylor. El brote afecta ya a 9 jugadores y al entrenador Pablo Lasso.
Y ahora, la información de tu cupe más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá y alerta naranja por viento. El Retiro y otros 8 grandes parques de la capital mantienen sus zonas infantiles, deportivas y de mayores cerradas al menos hasta las 6 de la tarde. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz. En el resto de carreteras madrileñas se circula a esta hora con fluidez. Y a esta hora también está convocada de nuevo la Comisión de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Es el paso previo para que las cuentas lleguen a pleno. Es importante conocer cuál va a ser el voto de Recupera Madrid, formación que ha estado negociando con el gobierno municipal. Si vota a favor, se podría convocar ese pleno y aprobar las cuentas. Si vota no, empezaremos el año con los presupuestos prorrogados. Escuchar la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Venga, muy bien, Araceli.
Muy bien, bien.
No te nada.
Nada, nada, claro
nada,
que no.
Nada.
Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien. Va a ser usted la primera.
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Gracias a Dios.
Araceli. Araceli Hidalgo era la primera española, 96 años entonces, la primera española en recibir la vacuna. Llegaban las vacunas hace un año. Después de meses de mucho miedo, de mucha incertidumbre, sin remedio alguno para el COVID, empezaba un plan de vacunación a ejecutarse, un plan que ha sido exitoso. Las vacunas vienen de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, y las comunidades autónomas han vacunado con eficacia. Los españoles no hemos sospechado mayoritaria ni minoritariamente de estas vacunas. Un momento este que acabamos de escuchar que marca la historia de la pandemia. Antes de Araceli, después de Araceli. David es el nieto de Araceli.
Pues está muy bien. Fui a verla el día 24, que subí a Madrid. Yo vivo en Alicante. Y bueno, en principio íbamos a cenar toda la familia juntos, pero como estaba el tema tan elevado de contagios, pues ella misma fue la que propuso de dejarlo para cuando ya estuviera la cosa más tranquila. Tiene sus achaques y le duelen un poco las piernas y tal, pero súper optimista, súper contenta y súper feliz. La verdad que está súper a gusto y súper bien.
Pues así está Araceli, un año después de que le pusieran la primera dosis en España. Carmen Carbone fue la enfermera que inyectó esa primera vacuna. Y después de Araceli fueron los mayores, el personal sanitario, luego fue ejecutándose, como digo, ese plan de vacunación que fue bajando por grupos de edad. Algunas estimaciones apuntan a que gracias a las vacunas en el último año se han salvado 100.000 vidas. Hay, como comentábamos antes, un 80% de la población vacunada, 90% de personas de más de 12 años. Para recordar lo que supuso ese momento, tenemos con nosotros, como siempre, en la tarde de COPE a Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué te sugiere, Daniel, este momento que acabamos de recordar, ese momento en que Araceli Hidalgo recibe la primera dosis de la primera vacuna en España.
Bueno, un poco lo que tú señalabas al principio, ¿no? Esa sensación de que cómo cambió totalmente, ¿no? Que en ese momento no lo sabíamos, teníamos un poco la esperanza y después sí que se ha confirmado, ¿no? Y viendo hoy las cifras que decía Zapatero de la Comunidad de Madrid, ¿no? Cómo pasa de hospitalización, creo que era 2 de 10 a 2 de 100, pues cómo eso ha sido tremendo, ¿no? Y también la sensación de que en una gestión que ha sido muchas veces, en el primer año nos hizo dudar muchos, ¿no? Un confinamiento muy duro, con decisiones que a lo mejor no se entendían bien, como por ejemplo encerrar a los niños esas semanas sin que pudieran salir, los perros sí que podían salir, o con ese millón de multas que luego resulta que eran todas nulas, pues parece que en la parte, digamos, casi de gestión española, eso es lo que ha funcionado mejor por las comunidades autónomas, por la ciudadanía y por el servicio de salud, ha sido la vacunación, ¿no? Frente a otras cosas. Hoy, por ejemplo, salía en el Economist un informe que era cómo ha ido la economía en 23 países que elegían, y el último era España, ¿no? Como era el sitio más afectado estos dos años de pandemia. Entonces eso sí que ha sido, yo creo, una de las cosas. También me llamaba la atención otra cosa, que era esa idea, ¿no? Que en cierta manera Araceli Hidalgo era como la abuela de todos, ¿no? En Inglaterra el primer vacunado se llamaba William Shakespeare, ¿no? Que era todavía ya más...
Aquí no sé cómo tendríamos que haberlo llamado. Miguel Cervantes, claro. Tendríamos sí que haber buscado a alguien que se llamara Miguel Cervantes.
Bueno, pero bueno, apellidándose Hidalgo ya que te lleva Cervantes, ¿no?
Se acercaba, sí, sí. Saludamos, Daniel, a Estanislao Nistal, al que tenemos especialmente cariño en la tarde de COVID, porque nos acompañó durante los meses más duros de la pandemia, día a día, comentando la situación. Estanislao es profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
En un año, la población española está prácticamente vacunada. ¿Qué balance se puede hacer? ¿Ha sido un éxito? ¿Han funcionado las vacunas como creíamos o mejor de lo que creíamos?
Bueno, recordando, volviendo la vista atrás hace un año, pues unos meses anteriores, ¿no? Ante la falta de datos y la rapidez con la que se tramitó todo, pues había mucha incertidumbre y, bueno, pues el hecho de que empezaron a salir datos rápidamente y la confianza, yo creo, que se tuvo en la palabra que distintos medios, distintos organismos científicos y, pues, los datos de las empresas y los datos de los medios de comunicación que fueron incidiendo en el bien que estaban haciendo las vacunas, el potencial que tenían, pues yo creo que de alguna manera sirvió para que estemos ahora con las tasas de vacunación en las que estamos. Ha habido una gran labor didáctica y, bueno, pues ha habido, con respecto a la eficacia de las vacunas, yo creo que ha habido un poco de mezcla, ¿no? Porque los primeros datos los datos que se arrojaron inicialmente, pues iban un poco orientados a la eficacia de los anticuerpos neutralizantes y de cómo prevenía la vacuna el que nos infectásemos. Sin embargo, bueno, el gran poder de la vacuna y para lo que estaban hechas era, pues, para prevenir los casos graves y las muertes, que es ahora mismo donde se está viendo realmente su gran eficacia y cómo a lo largo de los meses, pues, ha ido perdiendo eficacia a la hora de protegernos frente a infectarnos. Pero lo importante es eso, que estemos aquí para contarlo.
El consejero, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha asegurado que en la tercera ola, o sea, hace un año, se producían hospitalizaciones muy frecuentes, de cada 10 casos, 2 se tenían que hospitalizar. Ahora dice que en la Comunidad de Madrid, de cada 100 casos, se hospitalizan 2. ¿Esto es extrapolable? ¿Tenemos datos para decir que la hospitalización es mucho menos frecuente? Y sobre todo, ¿sabemos a qué se debe que no haya tanta hospitalización? ¿A que la variante es menos dañina o a que estamos más vacunados?
Bueno, yo lo achacaría más a la vacuna y también a las personas que se han infectado y que han generado inmunidad. Ambas cosas han sido importantes. El que la enfermedad no esté siendo tan grande, tan grave, el que haya muchos menos casos hospitalizados, pues es una señal del poder que tienen las vacunas, no solamente a la hora de prevenir la infección, sino nuevamente esto tan comentado, ¿no?, de la inmunidad celular, que yo creo que es algo que inicialmente, pues, no se entendía o no se comprendía lo suficientemente bien, y que a medida que han ido saliendo más datos, pues refuerzan el poder que tiene, ¿no? Tanto a la hora de incrementar la respuesta de los anticuerpos como a la hora de prevenir que la enfermedad se agrave y a la hora de prevenir algo que también nos costó entender, pero a lo mejor no previenen completamente la transmisión, pero la reducen, reduce el número de días que estamos transmitiendo el virus. Ya. Y eso es también muy importante a la hora de contener los brotes y la cadena de transmisión del virus.
Profesor Nistal, voy a saludar a José Polo, que es médico y presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Han subido las hospitalizaciones, no al nivel que teníamos el año pasado, pero sí al nivel de verano. Y sobre todo hay mucha presión en la atención primaria. Doctor Polo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación exactamente en este momento de la atención primaria por la extensión de la variante Omicron?
Pues una, como ha comentado, una gran saturación y vienen comentando los medios de comunicación y vemos, ¿no? No solo por la presión COVID, sino por mantener la actividad asistencial y también porque la patología respiratoria aguda estacional, el catarro común, sí. El año pasado sorprendentemente no vimos muchos pacientes y este año pues estamos viendo también muchos pacientes y hay que hacer un diagnóstico diferencial con el paciente COVID.
Ya.
Aumentando, realizándole, teniéndole que realizar test y todo eso, pues claro, satura y entretiene mucho. O nos entretiene mucho más tiempo, ¿no? O nos hace tener que disponer más tiempo de para cada paciente.
Vamos a ver, con el uso de los test de antígenos, pues cada vez es más fácil, digamos, un autodiagnóstico, ¿no? Mucha gente, pues se hace el test, descubre que es positivo. ¿Necesitan ir al centro de atención primaria o usted recomendaría que si alguien se ha hecho el test de antígenos, ha dado positivo y tiene síntomas propios de un catarro y la cosa no va a más, no es necesario que se acerque?
Pues sería necesario contactar a lo mejor con el médico de familia,
sí.
Pues para tener constancia y también comunicar si lo que son síntomas leves, ¿no? De decir, ya. Oiga, pues sobre todo, pero lo que dice más que nada tranquilidad. Pero después también hay un tema que intranquiliza, que es la pregunta que hace el paciente, pues a lo mejor para nivel administrativo de dejar de tener que ir a trabajar.
Claro.
Si tiene que tramitarse la baja, todo eso es una carga burocrática que la soportamos en los equipos de atención primaria y genera también mucha incertidumbre y mucho confusión en el paciente, ¿no?
Ya, ya. O sea que ya no es solo un problema de atención médica, sino también, digamos, de
administrativa.
Bajas de seguridad social.
Claro.
Cuando un paciente que se haya autodiagnosticado con COVID sí debe acudir a la atención primaria y a urgencias y cuándo no?
Bueno, cuando se tenga pues lo que llamamos unos síntomas de alarma, una fiebre muy elevada, un malestar general importante y sobre todo si el paciente nota dificultad respiratoria.
Ya, si no llega a esa situación, no es necesario.
No es necesario. La mayoría que estamos viendo pues está cursando debido a las vacunaciones y también posiblemente también a la mutación de la cepa, pues patología menos grave que la que vimos al principio de pandemia o hace un año, ¿no? Como han comentado hace un momento.
Doctor Polo, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Una última cosa, profesor Nistal, vamos a ver. Hay menos hospitalizaciones, pero sí, claro, el número de infectados crece muy considerablemente, el porcentaje seguirá siendo el mismo, pero las hospitalizaciones crecerán. Podemos llegar, no por la letalidad del virus, sino por su extensión, por su difusión, a ver saturación hospitalaria.
Sí, sí, sin duda. Y una cosa que estaban comentando ahora mismo, pues que no solamente se está viendo ya casos de COVID, sino pues este año sí que hay gripe y sí que hay otras infecciones respiratorias que también van a necesitar atención y eso también incrementa la presión. Es un poco de vuelta mirando también atrás cuando estábamos hablando aquello de aplanar la ola, ¿no?
Sí.
Que nos venía la ola, el tsunami de todas las infecciones a la vez, pues algo parecido. No tanto esperando, aunque también los va a haber, pues casos muy graves y casos pues letales, pero sí el contener, el regular posibles tratamientos que pueden salvar la vida a la gente, pero si se satura la sanidad, si se saturan pues los tratamientos o la velocidad a la que hay que aplicar un tratamiento para que no vaya más, pues puede crear problemas a muchas personas.
Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Fernando.
Bueno, pues Daniel, nos dicen los especialistas que hay menos, digamos, capacidad de que la enfermedad curse gravemente, pero que hay que tener cuidado para no saturar. Bueno, has querido fijar tu mirada última esta tarde en un estudio sobre cómo percibimos España los españoles. ¿Por qué, Daniel?
Bueno, porque me ha llamado la atención un cierto pesimismo, ¿no? Era una cosa de Metroscopia, de que hacen una encuesta como a 1.300 personas, y entonces la pregunta general es si creen que España funciona como debería. Y el 71% de los españoles piensa que no. Y el además, digamos que en los votantes de izquierda están en un 47 que no y un 50 que sí, los votantes que se consideran de derecha es como de 10 a 1. Y luego, cuando preguntaban lo que ellos creen que funciona bien y lo que no, pues por ejemplo, las cosas que les parece que funcionan bien son las grandes empresas, el banco con el que opera, la sanidad pública y una visión más crítica de la economía, pero sobre todo de la política, un 80%, ¿no? Y cuando dicen qué son las cosas, ¿no? ¿Quién forma parte del problema y quién forma parte de la solución? Pues me llamaba la atención entre lo que ven más de manera más positiva, que es porque una cosa tiene que es mucha gente seguramente muy cercana, que son los autónomos, ¿no? Que entiendo que como en España es un país en el que son tantos, ¿no? Que es además incluso que a veces parece el nuevo asalariado en muchas cosas,
yeah.
Y la Unión Europea. Y luego, en cambio, la visión más negativa, pues es para la mayoría de la gente, sobre todo, son los políticos, pero tampoco debemos felicitarnos porque lo siguiente que les parece que somos más parte del problema que la solución son los medios de comunicación.
Fíjate, no podemos sacar mucho pecho nosotros. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Pues nos ha llamado en la tarde la atención una noticia. La noticia de que la agencia digital Social Mood ha promocionado una cesta de Navidad que incluye un hummus, es esta pasta que se suele comer en los países de Oriente Próximo, hecha con garbanzos, un hummus pero de alubia roja. Esta empresa ha considerado muy conveniente que dentro de la cesta de Navidad haya hummus de alubia roja. Bueno, esto nos ha hecho preguntarnos qué es lo más raro. Queremos saber qué es lo más raro que te has encontrado en una cesta de Navidad, si es que todavía sigues recibiendo cesta de Navidad. Y si no recibes cesta de Navidad, porque hay veces que ya uno no recibe cesta de Navidad, pues ¿cuál ha sido el regalo de Navidad más raro que has recibido? Si has recibido, por ejemplo, este hummus de alubia roja. Va a ayudarnos, ya está haciéndolo, a recoger vuestros mensajes. Silvia, cuéntanos, ¿qué están diciendo los oyentes?
¿Qué tal, Fernando? Pues mira, arrancamos la tarde con una cesta, creo yo que convencional, donde falta lo más importante.
Hola, buenas tardes, gente. Las cestas de Navidad que me han dado en el trabajo, a mí o a mi marido, la verdad que todo muy convencional. Tampoco nos ha venido una cesta con un jamón, así del rico. Pero bueno, las pequeñas cosas que nos han dado, pues estaban muy buenas, la verdad.
Y una cesta sin jamón, pero bueno.
Bueno, es un jamón, es una cosa muy seria, Silvia.
Hombre, por favor, son palabras mayores ya, por favor.
Un jamón. Está también la opción de la paletilla, ¿sabes?
Claro,
que no
sí.
Llega el jamón y se queda. Y la paletilla está buena, paletilla. O sea, que tenemos de momento una cesta muy tradicional, la que nos cuenta este oyente.
Sí, bueno, sí. Y mira, fíjate lo que nos enseñan por aquí.
Buenas tardes. Eso del hummus de alubia roja es el Toragachi, ese famoso que hacen para los niños. Para que no coman chocolate, pues se lo hacen eso y les gusta, es dulce. Es como si fuera, no sé, un chocolate, una forma de chocolate. Venga, un besito, feliz Navidad.
Anda, pues va a resultar que sí. El hummus de alubia roja no es tan raro, que es una fórmula que se va abriendo camino. Ha dicho que sustituye al chocolate.
Al chocolate para los niños, no sé.
Ya, pero si es solo hummus con alubia roja, no es dulce. O sea que
claro.
Difícilmente sustituye al chocolate. Bueno, Silvia, recuérdanos cuál es el teléfono donde pueden mandar nuestros oyentes sus mensajes de WhatsApp para responder a estas preguntas, ¿no?
Pues nos pueden enviar mensajes al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
¿Qué es lo más raro que has encontrado en tu cesta de Navidad o qué es lo más raro que te han regalado en Navidad?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego buenos que días. Usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Este te va a gustar a ti mucho. Sí,
¿nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro media manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, ¿cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales?
Sí. Éramos niños.
Y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los grandes vinos de España, vivirelvino.com. Los grandes vinos de Rioja, vivirelvino.com. Los grandes vinos de Ribera del Duero, vivirelvino.com. Los vinos de Rueda, vivirelvino.com. Los grandes vinos del Priorato, vivirelvino.com. Con envío gratis desde 40 euros. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Los grandes vinos españoles en tu casa.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
En La Linterna,
Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es y cómo funcionan las subastas online?
La gente ofrece sumas de dinero crecientes o decrecientes, depende de...
¿Cuándo un asteroide se considera peligroso?
Claro, potencialmente peligroso es cuando pasa por menos de 7 millones de kilómetros aproximadamente.
Brian Shelton lleva siendo diabético tipo 1 de nacimiento. Bueno, pues va a pasar a la historia por ser el primer enfermo de este tipo de diabetes que se ha curado. ¿Cómo?
Bueno, pues porque la propia enfermedad lo hace...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La vida se nos va. Estamos pendientes esta tarde de los primeros datos que nos dé el Ministerio de Sanidad sobre la evolución que está teniendo esta sexta ola tras la Nochebuena, la Navidad. Es todavía pronto, Omicron tarda menos tiempo que otras variantes en, provocar la infección o que la infección de la cara, son 3 días, pero ya vamos a ir viendo cuál es, el grado de explosión que se está produciendo en esta sexta ola con motivo de la Navidad y con motivo de la nueva variante. Sobre esta cuestión ha hablado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su octavo viaje a La Palma. Le ha restado importancia a esta sexta ola. Francia y el Reino Unido están estudiando medidas más restrictivas. En Francia, por ejemplo, hay un temor a que, aunque no haya un incremento muy grande de hospitalizaciones, el que se extienda rápidamente variante provoque que haya muchos trabajadores de baja y que eso plantee problemas económicos. Esta es una de las razones por las que Macron está pensando tomar medidas restrictivas, volver a las medidas restrictivas. A Sánchez, ya digo, le han preguntado por esta cuestión y en La Palma ha dicho que Omicron se contagia con mucha rapidez, pero que como es menos grave, pues que tampoco hay que hacer mucho más de lo que se está haciendo.
Sí, me gustaría trasladar a la ciudadanía española que tenemos que perseverar en la estrategia que hemos seguido hasta el momento y que consiste en 3 cuestiones. La primera de ellas es en la vacunación. Es la mejor manera, el mejor antídoto para poder hacer frente a las consecuencias de la enfermedad y poder protegernos ante los contagios. En segundo lugar, la protección personal. Quiero sobre todo subrayar la importancia de las mascarillas. Y en tercer lugar, la unidad institucional.
Bueno, pues no anuncia ninguna medida nueva. Para analizar esta noticia, esta declaración, esta posición del Gobierno de España ante la sexta ola y otras noticias que marcan la actualidad, nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, ¿qué te parece esto que ha dicho el presidente del Gobierno, teniendo en cuenta, pues ya digo que Francia y el Reino Unido se están planteando medidas más restrictivas, teniendo en cuenta también que nuestra economía, claro, es la economía más dañada de la Unión Europea? ¿Habría que tomar medidas restrictivas o es imposible en la situación en la que estamos?
Hombre, yo creo que algo más se podría hacer. Quizá lo más preocupante de lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez ha sido que una vez más ha vuelto a hablar en nombre de la ciencia o de supuestos expertos científicos y, bueno, con los antecedentes que tiene este gobierno, pues son difíciles de creer, ¿no? No hay que olvidar que hace un año Simón y todos los expertos del Ministerio de Sanidad hablaban supuestamente en nombre de unos expertos científicos que luego resulta que no existieron. Entonces, a mí lo que me más me preocupa es precisamente ese, ¿no? ¿En nombre de quién habla Pedro Sánchez? ¿Quién le dice a Pedro Sánchez que lo que ha dicho, que esta es una enfermedad que se contagia, que esta es una variante que se contagia muy rápidamente, pero que no puede, que no va a ser tan grave como las demás? Porque la gravedad no está solamente, como tú bien has dicho, en la mortalidad, que eso es lo más importante, evidentemente, ¿no? Pero la gravedad de la enfermedad y de los contagios también está en la paralización de la sociedad, en que esos contagios, si se producen rápidamente, aunque la persona lo sufra menos y finalmente no muera, que eso es lo positivo, sí que es verdad que implica un aislamiento cada vez más de la sociedad, un encerramiento, y que los trabajadores no puedan acudir a sus puestos de trabajo y tengan que volver a actualizarse el teletrabajo. O sea que yo, vamos, me tomaría con muchísima precaución todo esto que dice Pedro Sánchez, porque efectivamente no sabemos en nombre de quién lo dice y cuáles son los datos que avalan esta posición. Pues evidentemente que estamos ante un repunte y todos lo estamos viendo, vamos, todos en nuestro entorno cercano estamos viendo que están aumentando el número de contagios, y claro, todo eso tiene muchísimas competencias. Que él, lo único que ha hecho en todo este momento ha sido, y vuelvo a recordarlo hoy, que nos pongamos mascarilla en exteriores, suena un poco a broma, ¿no?
Ya. La noticia de la Nochebuena fue el acuerdo patronal y sindicatos y gobierno para la reforma laboral. Hay grupos parlamentarios que ya están diciendo que lo que se acordó hay que modificarlo, por ejemplo, el PNV. Garamendi, el presidente de la COE, ha dicho que si se toca una letra de lo que se ha acordado, que los empresarios se retiran.
Lo pactado no se toca.
Lo pactado no se toca, ha sido claro. Vamos a ver, Fernando, valoración de esta reforma que tanto tiempo ha llevado al gobierno. Recordemos que prometía el gobierno derogar la reforma de Rajoy, y valoración de la posición de sus socios parlamentarios.
Bueno, en primer lugar hay que llamar la atención de que es una reforma que ha estado muy mediatizada por la propaganda y por todo el ruido mediático que fundamentalmente el gobierno, a través de su ministra de Trabajo y de los sindicatos, han estado promoviendo, ¿no? Entonces, lo primero, 14 meses para negociar una ley, y tenemos que presentarla mañana en el Congreso, se tiene que aprobar mañana en el Congreso, y todavía los socios parlamentarios están poniendo pecas. Es decir, no estamos entonces ante una ley que cuente con el consenso, con un consenso tan amplio como dice el gobierno, ¿no? Es verdad que están los sindicatos, que está la patronal, que está el gobierno, pero eso no implica que se haya llevado a cabo con consenso. Entonces, claro, yo entiendo que para muchos socios parlamentarios, después de las declaraciones triunfalistas, ¿no?, de la ministra diciendo que iba a derogar la reforma del PP y que íbamos a volver al sistema anterior a 2011, se hayan sentido defraudados. Hombre, yo creo que la reforma, por una parte, está bien en la medida en que no ha afectado a lo más sustancial de la reforma que aprobó el gobierno del Partido Popular. Entonces, yo creo que en ese sentido, por eso puede haber socios como Esquerra o como el PNV que estén en contra. Sí que es verdad que esta pequeña reforma, que en realidad prácticamente deja en un 80 o un 90% lo aprobado en la antigua reforma, sí que ataca a uno de los males de nuestro mercado laboral, que es la temporalidad. Y bueno, sí que es verdad que tiene una contrapartida, digamos, política, en la medida en que le da más poder, o los sindicatos recuperan más poder, los sindicatos que cada vez son menos representativos entre los trabajadores, recuperan más poder a la hora de la negociación colectiva.
Hoy en El Mundo abríais vosotros en portada el diario con una información sobre las leyes en principio pactadas entre las dos partes del gobierno, ¿no? Entre Podemos y el PSOE, y decíais, subrayabais en El Mundo que leyes promovidas por Podemos, como la ley trans o la ley de alquiler de vivienda, bueno, pues que duermen en el sueño parlamentario, que no avanzan. Hoy Echenique ha pedido que se le dé, reaccionando a lo que contabais vosotros en el Mundo, ha pedido que se le dé celeridad a estas iniciativas.
Si hay bloqueos en el seno del gobierno, tienen que desaparecer.
Este bloqueo que llama Echenique significa que Sánchez se ha distanciado en los últimos meses de las posiciones más radicales de Podemos, Fernando?
Ya en campaña electoral. Se ha iniciado el periodo electoral. Podemos se ve de pronto ante sus electores teniendo que defender un pequeño fracaso para ellos, que es la no derogación, como hablábamos antes, de la reforma laboral, porque hasta el propio cerebro económico de Podemos, Nacho Álvarez, ha alabado la reforma laboral. Y entonces yo creo que Podemos lo que está intentando es escenificar un nuevo distanciamiento, escenificar unas diferencias con el PSOE de cara a un periodo electoral que ya se va a iniciar. Las iniciativas parlamentarias que exige Echenique, digamos que no son de urgencia, ¿no? Estamos hablando de la ley de bienestar animal, de la ley trans LGTBI, de unas modificaciones en la ley de familias que pretende ampliar las bajas de maternidad y paternidad de 4 a 6 meses. O sea, que de todas esas iniciativas que reclama de alguna manera Podemos, yo creo que hay mucho de electoralismo más que de urgencia legislativa. Quizá la única es la ley de vivienda, pero yo creo que eso ya quedó claro con el anterior ministro, con Ábalos, que bloqueó cualquier tipo de acuerdo para evitar una ley que iba a encarecer de facto el mercado del alquiler. Entonces, yo creo que más que un distanciamiento entre los dos socios, es una escenificación de las diferencias de cara a este proceso electoral autonómico que se acaba de abrir ahora.
Gracias, Fernando, por tu análisis.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Seguramente no lo sabes, pero en el norte de Mozambique se está produciendo una guerra, una de esas guerras olvidadas. Se está produciendo en la provincia de Cabo Delgado, es la provincia más pobre del país, en uno de los países más pobres del mundo. El grupo yihadista Al-Shabaab lleva desde 2017 realizando ataques y invadiendo pueblos. Los terroristas dirigen sus ataques contra misiones, iglesias y centros de salud de la Iglesia Católica local. Numerosos religiosos, sacerdotes y misioneros han tenido que abandonar su misión y huir a zonas más seguras. El enfrentamiento de Al-Shabaab con el ejército ha provocado ya más de 3.000 muertos y casi 1 millón de desplazados. Muchos de los afectados de Cabo Delgado tuvieron que huir a pie en las últimas semanas, en los últimos meses, y han llegado a caminar más de 500 kilómetros. Y esos desplazados, además, son gente joven, no superan los 18 años. Es el caso de Sara Farami, una joven de 14 años que escapó de milagro cuando los terroristas tomaron una ciudad costera.
Yo salí de allí, de Cabo Delgado, huyendo. Salí de allí para venir aquí a Nacala. Ahora aquí somos 7, mi madre y mis hermanos. Otras 2 hermanas mías fueron secuestradas por los yihadistas de Al-Shabaab. Todavía hoy no sabemos nada de ellas.
La Iglesia Católica está tratando de sostener a estas víctimas de la violencia con alimentación, medicinas, educación, apoyo psicológico, alojamiento. En la diócesis de Nacala, por ejemplo, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está dando lo mejor de sí. Allí la hermana Olga Agostinho, una de las responsables de un taller de costura, se sorprende con historias como las de Sara.
Cuando empezamos a enseñarlas a bordar, las íbamos preguntando sobre qué querían ser de mayor, qué les había pasado cuando tuvieron que huir, y ellas poco a poco iban contando sobre las personas que habían perdido. A veces era un momento difícil, se ponían a llorar, pero también sentían alivio al poder compartirlo. Queríamos que también sintieran que no estaban solas.
Pues acompañamiento a esas personas que están sufriendo. La hermana Aparecida Ramos es religiosa de las Hijas de Jesús, natural de Brasil, misionera en Mozambique desde hace 10 años. Atiende su misión en Meteoro y es la coordinadora de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada en la diócesis de Pemba. Hermana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues deseosos de que nos cuente usted cómo es la situación en este momento en Mozambique y sobre todo en la provincia donde usted se encuentra.
Sí, aquí en Cabo Delgado, ¿no? Como has dicho, desde 2017 hay como ataques armados, ¿no? De un grupo inicialmente sin rostro, ¿no? Que después se presentó como yihadista y hay mucha gente desplazada. Los últimos meses, con intervenciones militares, los grandes ataques y los grandes centros disminuyeron, pero la gente pues sigue sin poder volver a sus tierras, ¿no? A sus aldeas y sigue en centros de reasentamiento en condiciones muy precarias, ¿no? Sin alimentación, sin abrigo todavía, sin poder acceder a la educación. Muchos niños no han podido volver a la escuela todavía y muchas familias pues no saben dónde están sus familiares, porque algunos seguramente fueron muertos, otros fueron raptados, otros pues huyeron para centros diferentes.
¿Y qué tipo de ayuda qué tipo de ayuda le prestan ustedes con los proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada?
Con la ayuda a la Iglesia necesitada, nosotros desde alimentación, apoyo psicosocial, construcción de viviendas, construcción de centros de formación y espacios para celebraciones eucarísticas y cultos. También empezamos ahora un trabajo para generación de agendas, ¿no? Talleres de generación de agenda con jóvenes y mujeres.
¿Usted diría que hay una persecución por parte de los yihadistas a los católicos, a los cristianos de Mozambique?
No puedo afirmar esto, porque los ataques pues mataron y atacaron tanto espacios católicos como no católicos. También atacaron mezquitas, también mataron no católicos. En los centros de reasentamiento trabajamos y encontramos mucha gente musulmana. O sea, es difícil decir que es un ataque único y direccionado a católicos. Creemos que tiene más que ver con cuestiones económicas, generales, y que tiene que ver con una guerra que desestabiliza y mete mucho miedo, porque es un horror lo que hacen con la gente.
Hermana Aparecida Ramos, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y sobre todo gracias por el trabajo que su comunidad hace en Mozambique. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ahora tengo un mensaje por el que tengo mucha curiosidad, de línea directa, que me trae Elena Grandal. Buenas tardes, Elena.
Sí, Fernando, hola de nuevo. Lo cierto es que tener los 15 puntos y cambiarte a línea directa te ayuda. Primero, para ahorrar en tu seguro de coche y de moto, bajándote, ojo, hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de esta frasecita que te dicen, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que, ya lo sabes, vete a línea directa 917-700-700, 917-700-700, y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Vamos, que una agencia digital ha promocionado una cesta de Navidad que incluye, entre otras cosas, un humus de alubia roja. Nos ha contado un oyente que, por lo visto, esto del humus de alubia roja es un sustituto del chocolate para los niños. No acabamos de entender cómo la alubia roja sustituye al chocolate, pero bueno, quizá haya alguien de los que nos estáis escuchando que nos podéis explicar cómo una cosa se puede dar por la otra. Por eso queremos que nos cuentes qué es lo más raro que te has encontrado en una cesta de Navidad o qué es lo más raro que te han regalado por Navidad. ¿Qué están diciendo los oyentes, Silvia?
Buenas tardes, Fernando. Bueno, también está quien entrega las cestas y se queda con una parte.
Yo, desgraciadamente, nunca he recibido ninguna cesta de Navidad. Lo único que he hecho, en todo caso, es tener que darla. Y, evidentemente, pues mi compañero y yo, antes de darla, el paté de foie volaba.
Nada, o sea, paté inexistente en esa cesta.
Ya, o sea, ellos entregaban, nos está confesando que distraían el paté,
sí,
por
sí.
Lo que yo acabo de entender, ¿no?
Sí, sí, o sea, se lo quedaban.
El foie volaba de la cesta.
Bueno, misteriosamente nada. Volaba.
Misteriosamente la cesta, alguno quedaría y tal, pero no, como yo no tengo cesta, me quedo con este foie. O sea que aquí había un cierto amigos de lo ajeno.
Pues sí. Bueno, y también está el que tiene poco que contar de cestas porque o recibe pocas o ninguna.
Hola gente, buenas tardes. No he recibido muchas cestas de Navidad, a pesar de que llevo trabajado más de 40 años. En una empresa que estuve hace varios años, el primer año sí me regalaron una cesta bastante grande. Y luego ya a los 15 años restantes, ni siquiera una botellita de vino. Pero bueno, supongo que la primera valía para las demás.
El oyente que tuvo una cesta hace 15 años y que no ha vuelto a tener ningún obsequio más. 607-150602. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado en una cesta de Navidad? ¿Qué es lo más raro que te han regalado por Navidad? Esperamos tus mensajes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza. Fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿A qué sabe tu Navidad?
A besugo al horno.
A gambas de Huelva. Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Langostinos cocidos, 30-40 piezas en kilo, solo 9,50 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los grandes vinos de España, vivirelvino.com. Los vinos clásicos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas, vivirelvino.com. Los vinos más deseados, vivirelvino.com. Las mejores recomendaciones, vivirelvino.com. Con envío gratis desde 40 euros y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Los grandes vinos españoles en tu casa.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Lavadora inteligente.
Like a Bosch.
Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900-259-259.
Nespresso. What else?
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.